Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se les llama milagros a los sucesos sensibles y trascendentes que se producen con intervención divina. Hoy vamos a recordar algunos hechos a nivel mundial que sorprendieron y fueron catalogados como eso, como un milagro. También son historias que no tienen una explicación lógica, pero que también se consideran sobrenaturales con la intervención divina. Por ejemplo, el 28 de marzo del 2010, el pozo de una mina ubicada en Changxi se inundó, dejando atrapados a 153 trabajadores. 8 días después del accidente, 115 de los mineros fueron rescatados con vida. Al salir, tenían una temperatura corporal baja, infecciones de la piel y deshidratación, pero estaban con vida. Fue un acontecimiento y se conoció como el milagro en la mina de China. ¿Tú conoces alguna historia de rescate que sea considerada milagrosa? Porque la persona que la vivió se encuentra en perfectas condiciones de salud, inexplicablemente. Queremos tus comentarios. Vamos a hablar acerca de este tema de milagros. También queremos escuchar tus vivencias y experiencias de todo tipo. Para iniciar, tenemos aquí desde California a Pedro. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos.
Bienvenido,
muy bien,
amigo.
¿Ya estás en casita?
No, de hecho, dices que estoy laborando mi trabajo, soy trenero.
Muy bien. Perfecto, bueno, que tengas excelente trayecto. Y además, ¿quieres contarnos algo? ¿De qué se trata?
Ok, el relato consiste en que había una casa de renta en la ciudad de Zamora, Michoacán, y mi tía con su esposo
Oye, Pedro, fíjate que la calidad de tu llamada no es muy buena. Escuchamos mucho ruido. Déjame intentarlo marcándote por otra línea. Entonces cuelga y en un segundo te llamo nuevamente.
Ok, so, continuamos. El relato consiste en mi tía que se mudó a una casa de renta en la ciudad de Zamora, Michoacán. Al mes y medio, dos, mis prima de 8 años y 6 años empezaron a relatar que se les aparecía un payaso que caminaba por la sala y que a la madrugada se les aparecía en la orilla de la cama, pero nadie les creía como estaban niñas. So, como meses después, vino una tía de Ozark, California, a visitarlos y fue a la casa de mi abuelita preguntando por mi tía. Cuando llegó preguntando por mi tía, mi abuelita le comentó que ya se había mudado a 5 casas de donde vivía mi abuelita. So, mi tía María Eugenia fue, tocó la puerta y como estuve ahí por 5 minutos esperando, cuando de repente se enciende la luz de la sala y ella volvió a tocar y nadie le abrió. So, se le hizo raro y lo que ella hizo, se asomó por la ventana con las manos, cuando de repente en el comedor vio que estaba un payaso boca abajo descansando. Cuando el payaso alzó la mirada, la vio a ella y se empezó a reír, y su carcajada era una carcajada de miedo y tenía los dientes filosos de oro. Y entonces mi tía agarró y se regresó a la casa de mi abuelita, y cuando mi abuelita la vio le preguntó que si todo estaba bien, que porque la miraba pálida, y al decirle lo que había sucedido, mi abuelita le comentó que mis primas habían visto eso también. So, cuando se pudo comunicar con mi tía, le comentó lo que ella vio y le recomendó que mejor se fueran, que porque las apariciones sí eran ciertas. Y duraron ahí como un mes más, pero en ese mes el payaso las llamaba y le decía que las acompañara en la noche al corredor de atrás. Y y entonces se salieron de la casa y desde ahí ya no les ha volvido a suceder nada.
Pero fíjate qué importante creerle a las pequeñitas, que sí. Los adultos decían, no, esto es imaginación, y lo que ellas estaban viviendo.
Sí, y de hecho yo fui a Zamora, Michoacán el año pasado y le pregunté a mi abuelita que si la casa seguía ahí, y me llevó mi abuelita a ver la casa, y conforme pasas se siente la energía pesada, la piel se pone chinita, y anduve preguntando a vecinos que si quién más había habido ahí, y cuentan que antes de los dueños de la casa era una señora que hacía brujería, pero la brujería que ella manejaba era para proteger a su esposo, porque su esposo se dedicaba al trabajo de narcotráfico para supuestamente protegerlo. Y se cuenta que una vez llegó el esposo en una camioneta llena de balas, y así como llegaron a la ciudad se fueron, y desde ahí la casa se rentó, se rentaron como 4 veces, y las últimas personas en rentarse fueron mi tía, y desde ahí la casa está en abandono.
Fíjate, pues una historia que tiene que ver con el mal aquí que se hace en este plano físico, pero que también en un lugar lo dejaron marcado,
Sí, es lo que saqué a mi conclusión. Y es el relato que tengo, y el otro de mi abuelito también es corto, si gusta que se los cuente.
Adelante.
Okay, eso pasó en un pueblo que se llama Mojoneras, Guerrero, en el estado de Guerrero, entre Chilpancingo, la capital de Guerrero, y la ciudad de Acapulco. Eran aproximadamente como las 2:30 de la mañana. Mi abuelito es trailero de profesión, ya está jubilado, todavía vive.
Sí.
Cuenta que él hasta la fecha sufre del vicio, que es alcohólico. Se cuenta que llegó de trabajar, ya venía un poco tomado, se sentó en el corredor de la casa viendo hacia la carretera, y ya estaba tomando cervezas cuando de repente vio que en la entrada del patio de enfrente estaba un hombre parado, pero con la figura de su hermano, y le dice, hey hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Y le dice, qué milagro, y que su hermano nomás le movió la cabeza, no le sonrió, no le dijo nada, como nomás saludándolo. Se dijo, pásate. Y cuando mi abuelo se agacha a alzar la cerveza, en menos de 10 segundos el supuesto hermano ya estaba al lado de él, y dice, ay hermano, eres rápido, hasta volaste. Y dice, siéntate, puedes tomar conmigo. Ya le dio una cerveza. pero que de repente mi abuelo le llegó un olor como a drenaje, y empezó a sentir miedo, y le dijo, bueno, pues, ¿qué me cuentas? Y que su hermano estaba callado, cuando de repente le dije, ¿sabes qué? Aquí huele feo. De repente su supuesto hermano agarra y le sonríe. Cuando le sonríe tiene la dentadura de oro, y mi abuelo agarró y le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres mi hermano, tú eres el mentado diablo y aquí no eres bienvenido. Y cuando volteó ya no había nadie. Ese es el relato que le sucedió a mi abuelo.
Vaya, dos interesantes experiencias que nosotros, Pedro, te agradecemos muchísimo que hayas tomado este tiempo para poder platicarlos.
Sí, y a ustedes por darme la llamada, ¿podré mandar unos saludos si se puede?
Claro.
Sí,
claro.
Ok, quiero mandarle un saludo a mi papá, que es fanático de ustedes, que gracias a él los oigo de ustedes. Su nombre es Jaime Rivera. Un saludo, papá, te quiero mucho. Uno a mi esposa, que se encuentra en casa, Kimberly Mendoza. Y uno a mi suegro, Javier Mendoza, que ha sido una pieza importante en mi vida también. Y bendiciones a ustedes y que sigan muchos años más.
Gracias, amigo.
Igualmente a ti, Pedro, bendiciones. Buenas noches.
Sí, gracias. Buenas noches.
Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos platicando de esas experiencias que también son consideradas sobrenaturales, porque no hay una explicación lógica cómo una persona se pudo salvar de un accidente, de alguna cuestión que no entendemos por qué sucedió, pero siempre agradecemos que haya ocurrido porque la persona sigue con salud y con bien.
Exacto. ¿Por qué razón no le tocaba irse? ¿O cuál fue el misterio de ese acontecimiento que, lejos de visitar el otro mundo, permaneció en este para poder platicar lo ocurrido? Bueno, son varios ejemplos los que podríamos citar aquí, pero nos encantaría que tú participaras con nosotros. Fíjate, dice David Núñez, un saludo para Gina y Nacho. Me gustaría poner un tema para que ustedes lo tocaran, y es el de los panteoneros. Ellos deben de tener muy buenos relatos. Vaya que sí, hemos escuchado aquí algunas anécdotas de nuestros amigos que sí trabajan en los panteones y sí tienen bastantes historias, ¿eh?
Claro, lo vamos a volver a calendarizar para hablar de este tema, que sí, los amigos que trabajan en los panteones tienen una de experiencias que bien que nos podrían contar cosas muy interesantes. También fíjate que tenemos de estos hechos milagrosos. El 14 de octubre de 1987, millones de personas se encontraban expectantes ante las imágenes que veían a través de la televisión. El rescate de una pequeña de 18 meses, pequeñita, año y medio, que cayó a un pozo. Las labores de salvamento duraron alrededor de 58 horas, imagínate. El equipo logró rescatarla al cavar un hueco paralelo y romper la pared del pozo. Fue el rescate de Baby Jessica, quien actualmente tiene 24 años, pero que ya se ha quedado registrado dentro de estos hechos milagrosos. Aquí nos comparte también nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Ay, no puse su nombre, pero nos dice, los milagros son muy reales. Saludos desde Califas.
Claro que son reales. No solo es porque hayan ocurrido en una ocasión, sino bastantes ocasiones, ¿sí?
Buenas noches, Nacho, Gina, familia peruomaníaca. Soy Susi de la Cruz. En esta ocasión les quiero platicar algo. Mi cuñada vino de visita ahora para el fin de semana, entonces le estaba mostrando, mi hermano de hecho fue el que me enseñó a mí la mano peluda, y le estaba mostrando que el programa seguía vigente. Y me dijo que me daba autorización de platicarles la historia de su papá. Su papá era una persona que se dedicaba a ayudarle, más bien, al papá de él, al abuelo de mi cuñada, hacer limpias, a barrer, a hacer exorcismos. Esto sucede en la ciudad de Parras, Coahuila, a raíz de que el abuelo de mi cuñada andaba explorando y encuentra unas cuevas. Adentro de esas cuevas se encontró tres libros. En esos tres libros venían todos los rituales que se hacían para embrujar, para limpiar, para sanar, para hacer maldades y cosas buenas. Y a lo que el papá o el abuelo de mi cuñada se dedicaba era ayudar a la gente, no hacerles daño, sino ayudarles en la gente. Pero él era un señor que no tenía cultura, que no sabía leer, de esos señores del campo. Así es que agarra al padre de mi cuñada para que él, siendo un niño, pues ya sabía leer, tendría unos 8 o 9 años, él leyera los rituales, así como eran. Me cuenta mi cuñada que esos tres libros pues eran forrados de piel, y que en uno de ellos inclusive había un ojo en el centro de este libro, que venían escritos, pues realmente ella no sabe realmente cómo, pero dice que eran manuscritos todos, que en una ocasión ella ya estando grande, y algo que le impresionó fue ver a un muchacho que llevaron a casa de su abuelo, el cual estaba poseído, inclusive caminaba por las paredes. Cuenta ella que como mosca, que esta persona subía por las paredes como mosca y caminaba alrededor de él. Muchos sucesos pasaron. Al fallecer el abuelo, le hereda los libros al papá de mi cuñada. Esos libros los tiene ocultos, no saben en dónde. De hecho, se sabe que es en la ciudad de Parras, y al parecer en una de sus casas, porque él llegó a tener posesiones, llegó a tener casas, terrenos y cosas así.
Sí.
Entonces, esos libros, el papá de mi cuñada no podía fallecer porque pues tenía que resguardarlos, ¿sí? Y platicaba que tenía que pasarle a alguien esos libros. No sé a quién se los pasó. El señor sobrevivió a tres infartos, sobrevivió a muchísimas enfermedades, hasta que hace aproximadamente 2 años, 3 años, pues él cayó víctima de otro infarto, lo que había venido padeciendo toda su vida. Entonces, me cuenta que en esa cueva, mi cuñada, había un chivo, así les platicó su abuelo, que era un chivo que le dijo que no podía salir, que inclusive hablaba, y que este chivo le decía que para poder salir él tenía que sacar esos libros. Pero escuchando al maestro Suján, me dice mi cuñada, bueno, tienes derecho, te doy permiso de que tú cuentes estas historias, que son muy de la familia, que no se cuentan fuera de la familia, para que puedas, por favor, preguntarle al maestro Suján, ¿por qué en cuevas? ¿Por qué esos libros malditos, esos libros del demonio, que se habla inclusive hasta de la Biblia del diablo, están escondidos siempre en cuevas? Y bueno, eso me gustaría que se lo pasaran, por favor, al maestro Suján. Un abrazo a todos, bendiciones, bye.
Hasta sí, eso día. Sí, mañana el maestro Soham está con nosotros, le vamos a pasar tu pregunta, y mira, qué bueno que comentaste con tus familiares que el programa seguía vigente y que además te dieron la autorización para contar esta experiencia. Tenía ese pendiente de dejar estos libros ahí, nada más botados quizá, ¿no? Entonces se me hace que encontró a la persona indicada a quien entregárselos, y ahora sí, pudo fallecer.
Así es, sí, Gina. Fíjate que muchas personas no tienen la creencia, o no sienten que sea posible que a través de un libro que puede pasar de una mano a otra, de una generación a otra, se pueda transmitir todo lo que hay en una magia, en un grimorio tal vez. Ella mencionaba que hasta posiblemente se trataría de la Biblia del diablo. Es un conocimiento oculto, un conocimiento secreto, pero eso mismo es lo que le da poder.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Daniel.
Daniel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Iztapalapa, Ciudad de México.
Muchísimos amigos que nos escuchan ahí, en esa alcaldía. ¿Y tú qué nos quieres contar?
Mira, yo le quiero contar acerca de un relato que me contó mi abuela. Mi abuela ya tiene casi 10 años que murió, 10, 12 años, y ella nos contaba este relatito. Ella trabajó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo de joven, cuando mi madre y mis tíos eran chicos, en el restaurante ese de los Tres Buitos.
Ah, ya, uh-huh. Sí.
Ya ve que son nocturnos algunos.
Sí.
Están abiertos toda la noche. La vuelta se llamaba Gloria Gómez Enríquez, y la mayor parte de su vida y de su juventud y de la niñez de mi madre y de mis tíos vivieron por aquel rumbo de Santa Julia.
Okay.
Lo que es la colonia Nahuac, todo aquel lado, Popotla, Metro Normal,
sí,
de todo lo que es aquel lado. Y también de aquel lado se escuchan muchas, muchas, muchas historias. Okay. Me contaba mi abuela que ella, para no desatender a mis tíos y a mi mamá, le gustaba trabajar de noche o de madrugada para estar al pendiente de ellos en el día. Uh-huh. Al fin de cuentas, pues, sacrificios de madre, ¿no? De madre sola.
Sí.
Entonces ella me contaba que a veces que le tocaba trabajar muy de noche o muy de madrugada. En una de esas de sus turnos, que era entrar muy muy temprano, ya entre la noche y la madrugada, que llegó de su turno normal, descansó, hizo lo que tenía que hacer, vio la escuela. Entonces, para ya irse a su siguiente turno, se despertó así de golpe. Se despierta de golpe y ve entre borroso de que se acaba de despertar, ve el reloj y piensa que se le hizo tarde. Le digo que piensa que se le hizo tarde, porque al final va a resultar algo diferente. Entonces se vistió a toda prisa, se arregló. En aquel entonces la moda era andar de pañoleta en la cabeza, de guantes, como salen las películas de blanco y negro.
Sí.
Entonces sale a la calle y lo primero que se da cuenta es que se ve muy sola a comparación de otros días que ella salía a la misma hora. Uh-huh. Alguno que otro noctámbulo que igual trabajaba, o de movimientos de algún negocio que cerraba tarde, no le toma importancia, y ve que viene su camión que siempre toma. Se sube, paga, y también nota que en el camión no va casi nadie o nadie, que va uh-huh. No recuerdo si me dijo que semi vacío o vacío. Entonces ella lo que hizo, se sentó cerca del chofer, así a la altura de la puerta, lado contra el chofer. Avanzó su camión, su trayecto normal. Al parecer no era mucho.
Sí.
Entonces, lo que ella dice que iba cabeceando, el mismo chofer fue el que le dijo: ah, ¿y es la que sigue, verdad? Y ella, en lo que se reaccionó, dijo: sí. Uh-huh. Se paró en la siguiente esquina, se baja y se va a su trabajo. O sea, ella no, al momento no pensó que cómo el chofer sabía dónde se bajaba. O sea, nada más fue lo que le dijo. En la que sigue, ¿verdad? Sí. Se baja ella, llega a su trabajo, entra por la puerta de atrás de empleados y se le quedan viendo. Y no faltó quien le dijera: ah, tú loca, ¿qué haces aquí?
Mira, oye, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor.
Ok.
El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos en esta emisión de Lo Insólito y Sobrenatural. Daniel, te interrumpimos, pero ya estamos aquí nuevamente contigo.
Ok, sí, y le decía que el operador le dice: ya es a la siguiente, ¿verdad? Sí. Pues mi abuelita reacciona de que va cabeceando y dice que sí. Se baja, entra por la puerta de empleados y se le quedan viendo. Entonces ella lo tomó normal, y ella, pues, llegando a la carrera a vestirse, cuando le dicen: oye, ¿y tú qué haces aquí? Le dice: ay, se me hizo tarde. Y va con su compañera, ya sabe usted que siempre que uno trabaja, siempre tiene a alguien, pues, un poco más apegado, ¿no?
Sí.
Ya sea por amistad, por comprensión, o por el simplemente por el compañerismo diario que está uno tanto tiempo trabajando. Entonces, una de sus amigas le dice: oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué entras a estas horas? ¿Ya viste qué horas son? Y dice mi abuela: no sé. Dice: ay, dice, vete a dormir otro rato, ya te despierto. Dice mi abuela que se acomodó por ahí en una covacha que tenían ahí en la entre la cocina y el piso de donde atienden. Dice que todavía se durmió como un par de horas hasta que la fueron a despertar. Y cuando ella se despierta, ya vio a la mayoría de sus compañeros, ya vio, o sea, los de su turno. Por un momento ella pensó que perdió la noción del tiempo. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos despertamos vemos mal el reloj.
Sí.
No, o sea, vemos tal vez una hora antes, una hora después, o vemos el minutero por el de la hora y brinca uno, y hasta que reacciona uno se da cuenta: ah, no, pues apenas son tales horas. Y entonces ella supone que salió muy, muy de madrugada, por eso no ve a nadie en la calle. ¿Y cómo se explica que el camión a esa hora pasó? ¿Y cómo el operador del camión supo dónde se bajaba? Uh-huh. Y nosotros ya así platicando entre los tíos y los primos, llegamos a la conclusión de que tal vez fue su angelote el que la que le hizo llegar con bien, el que le atravesó ahí el transporte o algo así. ¿De porque estos? Al fin de cuentas ella tenía a quien, no sé, a quien tener que cuidar, ¿no? Eran mi mamá y 6 hermanos más. Uh-huh. Y ella sola, entonces trabajando de madrugada. Entonces, para que hubiera camión a esa hora, porque ella sacó sus cuentas y era muy de madrugada, imposible que hubiera camión, imposible que el operador supiera dónde se bajaba. O sea, no era una ruta así muy común que ella tomara diario el mismo operador, como para. Entonces, le digo que llegamos a la conclusión de que pudo haber sido uno, no sé, su angelote o alguien que, pues, en ese momento de confusión dentro del horario le echó la mano. Y como le decía yo, pues ella al ser una soltera con tantos hijos, yo creo que llega un momento en que si uno estando más o menos pierde la noción luego del tiempo, de los días, en qué día vive. Ahora imagínese en esa situación y en aquellos años, pues como que era un poco más complicada la situación.
Exacto, esas experiencias que ahí está la intervención divina y que no te podemos explicar qué sucedió, pero lo cierto es que podemos intuir que fue una protección.
Sí, porque no encontramos otra explicación de tan madrugada, y a sus compañeros les asombró que llegara mucho, mucho antes de su entrada normal.
Claro. Oye, pues muchísimas gracias, Daniel, por haberte reportado.
Muchísimas gracias a ustedes por contactarme, y ahí tengo otro relatito para otra ocasión, igual un poquito interesante y un poquito así como de confusión de si fue o no cosa divina. Uh-huh. Pero al fin de cuentas no deja de ser extraño, y dejamos esa sensación a la hora de platicarlo, sobre todo de escucharlo y compartirlo con todos ustedes.
Ah, pues vamos a estar más seguido aquí en comunicación para seguir escuchando tus experiencias.
Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y felices Pascuas.
Igualmente.
Hasta luego, amigo.
Saludos.
Igualmente, gracias por tu historia, bastante interesante. Yo por un momento pensé que se había subido como a un camión fantasma, Gina, y la historia, fíjate que terminó de una manera para mí que no me esperaba. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Daniel Romo, fíjate, tu tocayo, dice: en ocasiones no... Dice: yo tuve una experiencia en la estación del Metro Norte 45, en donde viví simultáneamente en 2 dimensiones por 2 horas. Órale, Daniel, pues ¿qué ocurrió? ¿Cómo estuvo eso? Mi amigo Daniel Romo, que está por acá. Carmen Cahuí, saludos. Y a todos los que están ahorita participando. Juan Ramos, buenas noches desde Lexington, Kentucky. Saludos, amigo, para ti y todos los que nos escuchan por allá. Laila Rodríguez dice: saludos, Gina y Nacho, desde Guatemala, acá escuchándolos con mis 2 hijos, bendiciones y un fuerte abrazo a la distancia. Claro que sí, mi querida Laila, también va de regreso con mucho afecto, por supuesto, para ti.
Maripaz Carreto ya nos había comentado que iban a operar a su mamita, ya está en el hospital, y mira, nos dice: saben, estoy en terapia intensiva. Uh-huh. Acompañando a mi mamá. De verdad que se me partió el corazón ver a un jovencito que está en el cuarto de al lado, todo entubado. Uh-huh. Solo dijeron que un milagro lo salva. Es tan, uh-huh, joven, que me dio tanta tristeza.
Esperemos que así sea, esperemos que se dé y se presente ese milagro para ese joven que necesita ahorita en este momento necesita uno de esos episodios que cambian vida, ¿eh? Así es. Ricardo Robles dice: hola, buenas noches, aquí escuchando desde el trabajo, un poco tarde, pero al inicio de la transmisión. Aquí andamos, saludos Gina y Nacho, un abrazo amigo, gracias Ricardo Robles por estar con nosotros.
Buenas noches Gina y Nacho, solo los estoy escuchando, Facebook me castigó y no puedo comentar ni dar likes, qué tristeza, pero los estoy escuchando, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Saludos.
¿Por qué sería? Pues, bueno, a veces las plataformas así a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Nos
ha tocado.
Pero esperemos que pronto y estés nuevamente con nosotros.
Sí, sí, la verdad es que ese tipo de acciones, desconocemos la razón. Posiblemente publicaste o copiaste y pegaste, copiar y pegar, muchas veces lo mismo, y entonces lo toman como spam. Selva Escobar: hola, gente linda de México, Gina y Nacho, mis saludos desde Argentina. Desde hace aproximadamente un año los escucho. Oh, nos agrada mucho esa noticia, Selva. Te mandamos hasta allá, hasta Argentina. Un fuerte abrazo. Me pone desde BSAS. ¿Qué será? BSAS, Argentina. Saludos.
Bueno, aquí también saludos para Arturo Igartúa de Guadalajara. ¿Se acuerdan del exorcismo de Patty con Juan Ramón? Sí, como claro. ¿Cómo no lo...? Vamos a tener
no
presente.
No se olvida eso, no se olvida nunca, amiga. De verdad no se olvida.
Amigo Arturo, saluditos hasta Arturo, Guadalajara.
Perdón, amigo.
Saludos desde la familia González Lazo. Gina, los queremos mucho, nosotros también. Saluditos a todos los amigos que están reunidos en esta emisión, que precisamente tiene esa característica, que nos podemos reunir no importando la edad, a lo que nos dediquemos, en donde nos encontremos, nos podemos identificar con cada uno de los relatos, y eso es muy interesante.
Eso es. Saludamos a Norma Sánchez, a Eleazar Rivera, a Rocío Casillas, que están por aquí y que están comentando todo lo que aquí piensan. Dice Moni S: yo pienso que sí fue un camión fantasma, pero lo conducía su ángel de la guarda. Órale, pues a propósito, ¿no?, del relato de nuestro amigo, pudiera ser, sí, pudiera ser.
Hoy que estamos hablando a propósito de estos milagros, situaciones sorprendentes que siempre agradecemos que hayan sucedido para que la persona esté bien. Y mira, de ellos también aquí tenemos algunos comentarios. Mónica Ceniceros, Angie Ramírez también. Buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Bueno?
Bueno, soy Alberto. Ahora de aquí de Querétaro.
Alberto, sí, de Querétaro. ¿Qué nos quieres comentar, Alberto?
Bueno, chilo. Buenas noches.
Buenas noches.
No, se cortó muy feo la llamada. O sea, no sé. No hay continuidad en la señal. Algo pasa de repente y ahorita mismo lo vamos a tratar de corregir para entablar comunicación con nuestro amigo Alberto de manera directa. Nos pasamos a la línea 2 y a ver si de ese modo se puede conseguir, porque él siempre nos relata buenas historias, ¿eh? Ya recuerdo varias que nos ha contado Alberto y es un buen narrador de historias.
¿Alberto?
Sí, perdón, wow. Se cortó la llamada, pero ya estamos aquí.
Así sí, es, amigo. Te escuchas mucho mejor. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, antes que nada, les quiero mandar un saludo a todos.
Gracias, sí, igualmente.
Desde Querétaro.
Sí, señor.
Y pues reportándonos por acá y escuchando el programa.
Muy bien.
Muy bien, qué gusto estar aquí reunidos. A ver, platícanos algo.
Mira, voy a contarme a... un relato de una casa pues especial acá en Querétaro donde nosotros llegamos a vivir, una casa pues donde pasaban situaciones muy muy extrañas. Sí. Entonces esta casa les voy a contar desde el inicio. Mi papá en aquel entonces pues no contábamos con casa cuando llegamos aquí a Querétaro. Sí. Mi papá pues se dedicó a buscar una casa en renta y pues dio con esta casa. Pues la apariencia de esta casa, la verdad, estaba muy muy tétrica, estaba muy muy espantosa. La primera vez que lo vimos, por fuera se veía muy
Pues espantoso. Muy espantoso, la Alberto, te voy a interrumpir por la pausa, pero vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estábamos iniciando con el relato de Alberto, una casa muy espantosa. Ahí nos quedamos. Continuamos.
Sí, como les comentaba, pues cuando nosotros llegamos a ver esta casa se veía muy espantosa, muy tétrica. Bueno, mi papá hizo un acuerdo con esta persona para que nosotros nos fuéramos a vivir ahí o habitarla. Llegó a el acuerdo, trató de que mi papá le iba a dar mantenimiento a esta casa, y el señor pues accedió a esa negociación. Mi papá la iba a arreglar, le iba a dar mantenimiento a cuenta de renta. Por eso es que quizás nosotros o mi mamá en aquel entonces pues se animó. Nosotros más o menos duramos como año y medio, casi 2 años ahí. Y bueno, la experiencia que me pasó fue que un día regresando de la escuela, y venía con mi hermano y con un amigo. Es normal, llegamos. Para esto, mis papás pues en aquel entonces trabajaban. La escuela, la primaria, pues estaba muy cerca de ahí. Entonces llegábamos a la casa. Como les comento, llegamos con mi hermano y un amigo. Uh-huh. Y normal, abrimos la puerta, llegamos a la sala. Y pues cuando llegamos de la casa, de la escuela, llegamos con un poco de hambre y pues empezamos ahí a platicar, a prepararnos algo de comer. Cuando de repente pues escuchamos unos pasos arriba de la casa, porque para esto tenía varios cuartos arriba y todavía un tercer piso que daba al techo. Entonces de repente escuchamos esos pasos, pero se escucharon clarísimos, como si hubiera alguien caminando. Entonces nos quedamos viendo los tres, mi amigo, mi hermano y yo, sorprendidos, porque nosotros sabíamos que no estaban mis papás. En ese momento nosotros, no recuerdo si mi hermano o yo nombró el nombre de mi papá o de mi mamá, pero nadie contestaba, nadie nos contestó. La reacción después de mi amigo fue que él decía, si es algo, pues hay que decirle maldiciones o algo, ¿no? Entonces en ese momento creo que mi amigo toma esa decisión, pero creo que no fue la correcta, porque pues al momento de él empezar como a retar a este ser, o no sé qué sería en esta casa,
sí,
pues escuchaban ya no los pasos, sino se escuchaba cómo venían corriendo del tercer piso hacia donde estábamos nosotros. Entonces en ese momento nosotros salimos disparados de la casa. La verdad nos asustamos mucho y nos quedamos prácticamente afuera esperando a mis papás. Como a las, ¿qué sería? Como a la media hora, como a la hora, pues vimos cómo venían mis papás llegando a la casa, ¿no? Uh-huh. En ese momento nos sorprendimos demasiado, porque pues sí fue algo impactante. Y bueno, les platicamos a mis papás y todo. De esta situación que yo viví, la recuerdo mucho. Hay más más vivencias que tuvo mi mamá, mis papás también. Quizás a lo mejor en otra oportunidad podemos volver a marcar para que mi mamá les comente todo lo que ella vivió. Y perdón, me voy a ir un poquito más para atrás antes de terminar el relato.
Sí, sí.
En el acuerdo, me faltó decirles que el señor le dijo a mi papá que hiciera todo el movimiento que quisiera, pero lo que no quería el señor que moviera a mi papá era una piedra que estaba en la cisterna. Pues así lo hizo mi papá, remodeló toda la casa, la pintó, arregló el jardín, pero esa piedra jamás la movió mi papá. Cuando nosotros nos vamos de esta casa, nos enteramos que llegó a vivir posteriormente un zapatero de un mercado cercano a donde vivíamos. Y pues ellos llegaron a vivir ahí, pero a diferencia de que mi papá, el señor sí movió la
piedra.
La piedra, movió la piedra. Y para sorpresa, bueno, nos enteramos nosotros, para sorpresa, de que él encontró, lo que se dice y lo que se comenta, es que él encontró dinero adentro de esa cisterna. Dinero en esa cisterna.
Menos más.
Pero también, digo, lo sorprendente de todo esto es que también nos enteramos de que más o menos como al medio año, más o menos, el señor pierde la vida. O sea, así de la nada. Entonces no sé si sea algo relacionado al dinero o a algo que tiene la casa, ¿no?
Sí.
Y actualmente pues sigue la casa todavía ahí, es en Querétaro. La verdad no quiero decir la dirección.
Está bien, es correcto.
Pero es una casa donde nosotros pasamos muchas experiencias. Yo tengo muy marcada esa, porque sí fue algo muy sorprendente. A mí nunca me había pasado algo, pero es algo que no se puede describir en el momento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar pues, al vecino, a las personas que están pues, a nuestro alrededor, pero no estamos acostumbrados a escuchar algo extraño, algo fuera de lo normal.
Cierto, sí.
Sí, y bueno, hay mucho más experiencias en esa misma casa que me gustaría que mi mamá posteriormente se las contara.
Ay, a nosotros porque, también nos gustaría.
Porque son cosas muy muy sorprendentes, porque bueno, cuando nosotros nos vamos ahí llega a vivir la dueña, perdón, cuando se va el zapatero de esta casa llega a vivir la dueña, pero también empiezan a pasarle cosas extrañas a la dueña. Por azares del destino, mi mamá pues hace amistad con esta persona, y bueno, como ella se dedicaba a trabajar muy temprano,
sí.
Mi mamá empezó a tener amistad con ella y empezó a cuidarles a sus bebés, o sea, dos niñas. Entonces salían muy temprano ellas o la pareja, los esposos, y mi mamá pues, llegaba a cuidarles a sus niñas en aquel entonces. Pero dice mi mamá que vivió muchas cosas muy sorprendentes en esa casa. Pero sí me gustaría que mejor ella se los contara, porque ella tiene su manera de contarlo y está muy muy interesante.
Claro, vamos a esperar a que tu mamita pues acceda y nos comuniques con ella para escuchar de propia voz, ¿no?, esta experiencia.
Sí, claro que sí. Y pues ahora sí que es esta la experiencia que tuve. Y bueno, espero que les haya gustado.
Claro que sí, saludos a Querétaro.
Y les mando un saludo a ustedes, Gina y Nacho, saludos a los dos.
Gracias, amigo.
A todo el equipo, a todo su equipo y a todos los peligromaníacos de todo el mundo.
Eso es, sí, muy bien, muy bien.
Gracias, excelente noche.
Igualmente, seguimos aquí escuchándolos.
Saludos.
Felicidades.
Hasta luego, mi amigo. Pues yo, cuando platicó eso de la piedra que no la movieron, yo dije, algo tiene la piedra, hay un misterio ahí con eso de la piedra. Y medio me sospechaba, y resultó cierto, me sospechaba que había por ahí algún tesoro enterrado. Llegaron estas personas, bueno, oculto, no enterrado. Llegó esta persona, la movió, encontró el dinero, pero
¿de qué le valió?
Pues exacto, encontró también la muerte. Y pues así, qué chiste, ¿no? Vamos, ¿para qué tener un riesgo que sea así de fuerte y que te pueda llevar al otro mundo? Pues no.
Donde ya no vas a poder disfrutar ningún tesoro.
Así es, ¿no? Pues sí. Fíjate, tengo aquí un saludo para Ivette Garrido, saludos a la familia González Lazo desde Ecatepec, también a Estela González, que quiere mandar un saludo a Naomi Alessand, que ella es quien los puso en contacto nuevamente aquí con la familia Peluda, y mi querida amiga Estela, un saludo y un agradecimiento.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos cordiales desde la ciudad de Puebla. Los felicito, la verdad, excelente programa, excelentes historias, y ojalá y sigan por siempre, porque la verdad, muy bueno su programa. Acá los saluda el amigo Arturo y mi esposa Andrea. Somos investigadores paranormales aquí en la ciudad de Puebla y les mandamos un cordial saludo.
Ok, amigo, un saludo también para ti, a esos amigos, colegas de temas, y muchísimas gracias a todos los que viven allá en Puebla y nos están escuchando en este momento.
Vamos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que nos están escuchando. Los esperamos mañana, y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con tus experiencias, hablando de milagros. Y hace rato comentábamos un caso en una mina. Seguramente también recuerdas de Chile, ¿no? Estos 33 mineros que por más de 2 semanas estuvieron atrapados a 700 metros de profundidad en el norte de Chile, dieron a conocer que estaban vivos tras descubrirse un trozo de papel pegado a una perforadora empleada en las operaciones precisamente de su rescate, y fue enviado por los propios mineros, que decía: "Estamos bien en el refugio Los 33". Así decía el mensaje escrito en color rojo. Los familiares y colegas de los mineros, angustiados a lo largo de los 17 días, se pusieron felices al rescatarlos con vida, y fue catalogado precisamente un hecho milagroso.
Sí, claro, sí.
Hola Gina, hola Nacho.
Hola, buenas noches.
Mi nombre es Eli. Le estoy hablando de la ciudad de Costa Mesa, en California. Y el relato que les cuento el día de hoy me sucedió a mí y a mi familia allá por los años 80. Somos una familia de 6. Tengo 3 hermanas mayores que yo soy el más pequeño, mamá y papá. Entonces, mis papás compraron este departamento al sur de la Ciudad de México, por el rumbo allá de la Avenida Toluca. Entonces, este departamento está en un edificio que está hasta el final del complejo habitacional. Entonces, después de este complejo habitacional hay una reja de metal, después de la reja hay una barranca, y en esta barranca pasa un río. Entonces, incluso una vez nos llevaron a ver el departamento mis papás, ellos tenían que hablar con los dueños, y oyendo plática de adultos, la señora mencionó que su hija estaba siendo evaluada por un doctor. No le tomamos mucha importancia, nos mudamos a ese departamento. Una de las cosas es que el cuarto de la niña tenía toda su puerta tapizada con estos stickers o calcomanías que se llaman Precious Moments, que eran muy famosos en los 80s porque tenían un mensaje cristiano. Entonces tenía toda la puerta tapizada de estas calcomanías. Y lo único raro de esto es que muchas de las calcomanías tenían arrancadas las cabezas. Entonces es obvio que con el tiempo, bueno, si tú quieres quitar una calcomanía que ha estado tanto tiempo pegada, pues no va a venirse completa, va a venir en partes. Pero sí, era muy raro que las partes que le faltaban a las calcomanías eran las cabezas, y todo lo demás pues se veía la calcomanía bien, no se veía tan gastada. Entonces tampoco le tomáramos importancia a eso. Entonces pues una vez estando con mi hermana menor, estábamos viendo un talk show de No Canun, que precisamente estaban hablando de apariciones, todo este mundo del espiritismo, espiritualidad, fantasmas, todo esto, ¿no? Entonces, estábamos escuchando a un panelista que estaba diciendo que si tú ponías el nombre de una persona en una servilleta y lo quemabas y te ponías las cenizas en tu brazo, te iba a aparecer el nombre. Entonces mi hermana y yo dijimos, pues órale, vamos a intentarlo. Entonces nosotros también teníamos un tío que había fallecido hace un poco tiempo. Entonces yo escribí el nombre de mi tío en la servilleta, quemé la servilleta y me lo puse en el brazo. Bueno, obviamente las cenizas me las puse en el brazo y me empezó a aparecer el nombre de mi tía. Entonces obviamente nosotros nos espantamos, pero no le dimos mucha importancia. Seguimos viendo el programa y después escuchamos estaban haciendo ruido los trastes. Entonces en una de esas mi hermana y yo jugando dijimos, ¿por qué no avientas otro? Entonces de la cocina se cae un vaso de plástico, da como tres rebotes y empieza a venirse rodando en nuestra dirección. Entonces el vaso cruza de la cocina a la mitad de la sala, unos 2.5 metros, se va rodando hasta donde están nuestros pies. Entonces obviamente también nos espantamos, pero igual no, seguimos no dándole importancia. Entonces a mi hermana, a la del medio, se queda un día en el departamento sola, se queda ahí. No quiso acompañar a mi hermana mayor, a mi mamá, que se fueron al súper. Yo y mi hermana menor estábamos jugando con nuestros amigos afuera. Entonces como el departamento estaba hasta el final, la luz del sol o la luz de la luna únicamente se podía reflejar en un pedacito en la sala. Todo lo demás no se veía, no alumbraba, porque obviamente como éramos los últimos de los departamentos y luego era un segundo piso, la luz no llegaba, nos cubrían los otros edificios. Entonces mi hermana tenía las luces apagadas. Entonces mi hermana menor me dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir a la casa, ya no quiero seguir jugando. Entonces mi hermana le toca el timbre, mi hermana menor le toca el timbre, y mi hermana, la del medio, se va a abrir la puerta. Entonces cuando ella trata de abrir la puerta, dice que escucha cómo jalan la silla, y cuando ella voltea, ve una persona alta, vestida de negro hasta el cuello, blanca, pero así como un blanco como de muerte, así como de calavera, así. Y se empezó a reír de ella, pero de una manera muy fea y muy burlona, ¿no? Entonces, obviamente mi hermana se cayó en sus rodillas y se puso mal, y como pudo abrir la puerta, y llegó mi otra hermana y estaba inconsolable, ¿no? Entonces yo llego, y cuando llego veo a mi hermana muy mal, muy nerviosa, mi mamá tratándola de calmar, y después al poco rato llega mi abuela y mi tío, que en ese tiempo mi abuela se había convertido al cristianismo. Entonces llegó gritando, la sangre de Cristo tiene poder y vas a salir de aquí y todo eso, ¿no? Entonces obviamente yo no sabía qué estaba pasando, pero sí fue muy impactante para mí. Entonces después de lo que pasó, como que todos quisimos ignorarlo, como que todos pensamos, lo que pasó, no sé qué pasó, y vamos a seguir con nuestras vidas, ¿no? Ya nos habló, se sepultó y nos habló nada más. Entonces, me acuerdo que con el tiempo mi papá contrató cable. Entonces, en una ocasión me dijo, vamos a ver una película, ¿qué te parece si nos quedamos aquí tú y yo, viendo la película, y tú te duermes en el sofá y yo me traigo un colchón aquí? Entonces ya me dijo, me quedé con él viendo la película. Entonces a medianoche yo despierto y miro hacia enfrente, y en lo que es la la división entre el cuarto en el que estamos y la sala, en el marco de esa división, veo a mi papá parado. Pero veo a mi papá muy delgado, veo a mi papá pálido, con los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos, y veo que me está viendo fijamente, ¿no? Entonces, mi papá era una persona que tenía un humor negro. Mi papá le encantaban las bromas pesadas y era tener un humor muy, muy oscuro. Y entonces, la verdad, dije, bueno, tal vez está tratándome de asustar. Uh-huh. Entonces yo agarré y dije, okay, whatever, y me volteo yo, me volteo de lado para seguir durmiendo, y en eso veo a mi papá dormido en el colchón al lado de mí. Uh-huh. Entonces yo volteo de frente otra vez y veo a esta persona que se ve igual que mi papá, pero en una forma más fea. Y lo veo y volteo a ver a mi papá y lo volteo a ver así. Entonces únicamente lo que hice fue taparme con la colcha y pues simplemente me decía, ¿sabes qué? No existe, no pasó, todo es tu imaginación, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiempo después, yo me voy a una fiesta y regreso más o menos como a las 12:30, 1:00. Y me dice mi hermana, obviamente eso ya había pasado más tiempo, ya estaba un poquito más grande, como unos 15 años. Y y me dice mi hermana, mira, ¿sabes qué? Mis papás están en la casa de mis abuelos, no nos dejaron nada de comer, pero nos dejaron dinero, vete a comprar unos tacos. Uh-huh. Entonces ya me fui a comprar unos tacos. Y regresando, a la hora de que iba a tocar el timbre, en el oído izquierdo, alguien me lloró. Bueno, escuché un lamento de una mujer, pero ha sido el lamento más tétrico que he escuchado en toda mi vida y no lo puedo comparar hasta la fecha con nada. Pero me lloraron en el oído izquierdo y entonces, de la impresión, pues caí en mis rodillas.
Imagínate lo que escuchó para en ese momento
terrorífico
caer sobre sus rodillas. Vamos a continuar con esta experiencia, pero tenemos que hacer una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Escucha ese grito de una mujer y fue tal su impresión que en ese momento se desvanece. O cae, mejor dicho, sobre sus rodillas. ¿Y luego qué pasa?
Alcancé a tocar el timbre y cuando mi hermana me abrió la puerta, pues obviamente yo estaba, o sea, lo que te puedo explicar es que estaba en shock. No podía hablar. No podía comprender qué estaba pasando. Mi cerebro no entendía qué estaba pasando. No trataba de decir que es algo que no existía, que no era verdad. Trataba de encontrarle el lado lógico, pero al mismo tiempo sentía que el miedo que me invadía, ¿no? Sentía que algo adentro de mí me decía, esto no es físico, no es de este plano, punto. O sea, tengo miedo, no sé qué hacer. Entonces me acuerdo que es lo único que podía pensar en ese momento, ¿no? Y pues ya como pude me controlé, les conté lo que pasó y igual me dijeron, ¿sabes qué? Pues lo que haya sido, no te preocupes y sigue con tu vida, ¿no? Uh-huh. Y creo que voy a parar aquí porque se está alargando mucho. Voy a tratar de subir otro audio para que sea la segunda parte, ¿ok? Espero que les guste, bye.
Ok, amigo, claro. A ver, venga
la segunda.
Hola,
parte.
Gina, hola, Nacho.
Sí, amigo, aquí estamos.
Bueno, aquí les dejo la segunda parte de mi historia.
¿Sale?
Mi nombre es Eli, de aquí de Costa Mesa, California. Uh-huh. Y bueno, pues después de lo que me pasa a mí, a mi hermana, una vez que estaba en la regadera, ve cómo salen sombras oscuras debajo del suelo, saliendo del suelo, perdón. Y mi hermana en su cama ve, en otra ocasión, mi hermana ve en su cama un niño sentado. Y en otra ocasión mi hermana ve a un viejito sentado en el sofá, ¿no? Entonces, en ese tiempo también mis padres se divorcian. Y nos llega una carta diciendo que hay un problema con las escrituras. Entonces necesitábamos la firma del dueño anterior del departamento para que se arreglara este problema. Entonces mi papá localizó a esta señora y la fuimos a ver. Ella vivía afuera de la Ciudad de México. Y en el camino, pues mi papá y yo estábamos hablando y salió al tema lo que le había pasado a mi hermana en ese tiempo, hace años, en la sala, ¿no? Entonces, a mi papá me confiesa en ese momento que él también vio a esta persona, ¿no? Entonces, mi papá me cuenta que él estaba bien tomado, estaba en la cama, estaba mi mamá dormida y él estaba en la cama, se estaba tratando de dormir. Y en eso dice que se le apareció un hombre de negro y le empezó a decir que nos odiaba, que iba a separar a la familia. Y entonces mi papá le empezó a decir a despertar a mi mamá y le decía, ey, estoy viendo algo en mamá. Pues por el problema de alcohol que tenía, decía, no estás loco, no me estás molestando. Entonces mi papá le dijo otra vez, por favor, te estoy viendo algo. Entonces mi mamá no lo peló. Entonces dice mi papá que cuando nos mencionó a nosotros, pues mi papá sí se espantó y pues llegó, nos fue a ver al cuarto, abrió la puerta y él estaba bien alterado. Ya se le había bajado el cohete que traía. Y entonces pues ya después de que me dijo eso, pues cuando llegamos con la señora, pues tuvimos que preguntarle qué había pasado en ese lugar, que ella había experimentado algo. Y bueno, no, le hicimos la pregunta y nos dijo, bueno, les voy a decir qué fue lo que nos pasó a nosotros. Dice que su hija tenía un amigo imaginario. Entonces, y pues al principio pensaron que era, pues, eso, ¿no? El amigo imaginario, ya cuando crece se le quita y eso es todo, ¿no? Pero no, entonces se dieron cuenta que a la niña pedía ya que le sirvieran de comer a esa persona, si no, no empezaba a comer. Entonces ya era un poquito más serio, ¿no? Entonces, la niña, dice la mamá que esta persona le decía, que dijera groserías, que los insultara más bien, y les hacía bromas muy pesadas, ¿no? Entonces, pues ya los señores ya no pudieron con eso, se divorciaron también y pues rehicieron su vida, la señora se fue a vivir a otro lado, y el señor también, ¿no? Entonces, ya cuando nos dicen esto, pues nos regresamos me regresé yo a la casa, hablé con mi mamá, y pues ya empezamos a pensar que, pues en realidad, qué es lo que había pasado, ¿no? Para esto ya el departamento era como el Amityville del complejo habitacional, ¿no? Entonces, muchos rumores empezaron a decir, y pues ya sabes que no falta quien sepa todo en esos departamentos, es como dicen, pueblo chico, infierno grande. Correcto, pues sí. Nos comentaron que a la señora que vivía ahí, la mamá de la niña, le gustaba meter a muchachos a su casa cuando no estaba el marido y hacía jugaban mucho Ouija, pero les encantaba, era así como que ya era como punto de llegada a su departamento, de meterse con los amigos y a jugar Ouija, ¿no? Entonces dicen que sí se clavaron mucho en eso. Y pues ya cuando nos contaron eso, pues ya como que muchas cosas empezaron a tener como que más sentido. Sabíamos que, bueno, pues eso puede ser parte de lo que estábamos experimentando, ¿no? Entonces, pues eso fue todo lo que me pasó a mí. Y como pueden ver, pues hasta la fecha, es difícil hablar de esto, pero muchas gracias por el espacio. Ustedes se han vuelto como psicólogos, pero en una atmósfera espiritual. Entonces, qué bueno que podemos sacar esto que tenemos nosotros, con lo que todavía seguimos viviendo, seguimos a algunos un poco más traumados que otros, pero qué buena onda que podamos conectarnos en esto, y espero algún día poder estar en vivo para contarle muchísimo más historias que tengo.
Cuando gustes.
Pues aquí estamos en contacto, cuídense, bye.
Igualmente gracias. Tú, cuídate, gracias por participar, contanos esa experiencia, y mira... Buscando los antecedentes, siempre nos encontramos que hay un detonante. Aquí, la Ouija.
Así es, la Ouija siempre Bueno, da resultados que la gente no se espera. ¿Creen que nada más se trata de operarla, de consultar, de tratar de comunicarse con algún ser? La Ouija es considerada o es comparada con una sesión espiritista. Entonces, de ahí que es algo muy serio. Cero que sea este juego. Es algo muy real. Nikita Romanov, les saludamos porque está aquí con nosotros charlando. También a Ignacio Almanzer. Saludos a mi hermano Barney desde Wilmington, Norte Carolina. Porfa, un saludo, cómo no, mi amigo. Muchísimas gracias porque están aquí comentando con nosotros. Y les recuerdo, porque aquí vi que lo estaban preguntando, ¿cómo nos pueden encontrar en Spotify? Bueno, es muy sencillo. Ustedes se meten a Spotify y le ponen ahí La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ese es el original, es el auténtico. Y ahí van a encontrar todos los audios y también nos pueden descargar.
Ok, sí, dos. Ahí está, Gina y Nacho, ¿se escucha?
Sí,
3D. Saludos para toda mi gente bonita que se acompaña allá de la ciudad de Seattle, Washington. Toda la gente bonita que nos acompaña. Vamos a conversar con un bonito tema que se llama Así. Saludos a todos. Saludos desde Seattle, Washington. Aquí trabajando. A todos los peludomaníacos, bendiciones. Buenas noches. Esto es La Mano Peluda.
Mario, hace mucho que no te oíamos. Ya
andaba perdido, mi amigo.
En la transmisión pasada preguntaban por ti. ¿Y dónde está el amigo que con todo el entusiasmo manda saludos? Y ya te reportaste. Un gusto saber que estás bien y que estás aquí presente. Mira, aquí Alfonso nos está diciendo: no me van a creer, pero en Querétaro están cayendo unos relámpagos.
¡Ay, qué padre!
Pero verdes.
¿Verdes?
Oye, Alfonso, ¿qué tal que le tomas una foto, no? Estaría padre verlo.
Bueno, aquí está nuestro amigo Antonio MR, nos está escuchando. ¿Por qué puede ser, amigo? A ver si sabes, la verdad es de que tampoco te quiero comprometer. ¿Por qué se están viendo relámpagos verdes, particularmente verdes? Es lo que nos cuenta nuestro amigo ahí en Querétaro y te agradezco. Eleazar Rivera dice: Gina y Nacho, ¿no se tomará también como detonante a aquellas personas con sensibilidad o tercer ojo? O sea, el operar la Ouija, ¿te refieres, Eleazar? Pues probablemente sí, y por ahí sea el canal en donde ellos pues empiezan a externar esa capacidad que tienen. Podría ser, sí, claro que sí.
Mira, Rebe nos dice: ¿no será la Ouija el WhatsApp del maligno? Mira esta comparación, Rebe.
Buena analogía.
Sí, sí. Me pareció buena.
La Ouija, el WhatsApp del maligno.
Y rápido hace esa conexión.
Podría ser.
Buenas noches, los saludamos desde Michoacán presentes. No nos puso el nombre, pero saludos y felicidades por esta presencia que nos da siempre enorme gusto poder saludarlos y saber desde dónde escuchan el programa.
Exacto. Fíjate, dice profe, a propósito de esto de la Ouija, que es considerado como un juego de mesa porque cuenta con un tablero y reunía a personas que gustaban de preguntar al azar hasta que se desvirtuó su uso y obviamente se prestó para el ocultismo, dice mi amiga profe. De hecho así lo puedes encontrar todavía, lo buscas como un juego de mesa y para nada es un juego de mesa, al contrario, yo creo que es algo muy peligroso. Ahora, hay marcas que se dedican precisamente a los juegos de mesa. Por alguna razón, con tan mala fama que tiene la Ouija, la siguen vendiendo. ¿Será que todavía está siendo muy demandada?
Hola, Gina y Nacho, otra vez yo dándole a Tarturo. Hace muchos años, como 6, yo trabajaba en el centro.
Ok, ¿sí? ¿Y qué pasa? Porque aquí por escrito nos puso: tengo un relato, pero me da cosa contarlo, porque a lo mejor no me van a creer. Fue ya hace rato. Arturo, tú que eres seguidor, amigo, del programa, sabes que nosotros creemos todo lo que nos platiquen. Estamos abiertos a escuchar cosas que parecen increíbles, pero a través de los años nos han enseñado que son posibles, y no tenemos que decir no, eso no sucede, porque precisamente es lo que promueve este programa, el espacio para que tú te puedas expresar libremente sin temor a ser juzgado.
Eso es, ¿no? Pues de eso se trata, amigo. Norma Sánchez: voy a pedirles a mis hijas que me ayuden a mandar unos videos de cuando fui aquí a San Diego a la casa de Willie House, y seguramente pudiste captar cosas muy, muy terribles y espantosas, amiga, claro.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Carlos Olvera nos dice, de hecho las plataformas están vendiendo por internet la Ouija. Sí, y que incluso hemos comentado en ocasiones que te la venden rosita si se la quieres dar a una niña, o sea, aditamentos especiales que la hacen ver como un simple juego de mesa, pero también los papás deben estar atentos. ¿Qué es lo que regalan a los pequeños?
Claro, bueno, sería lo último que yo le regalaría a un pequeño, ¿eh?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos.
Hola.
Gina, Nacho, espero que todos se encuentren muy, muy, muy bien. Pues les habla su amigo Miguel de acá de Toluca. Y pues bueno, por ahora les quiero contar un pequeño relato. No tiene mucho que me sucedió, como 2 meses. Pues bueno, yo les había comentado, soy médico, trabajo en un hospital. Privado, entonces pues hace 2 meses aproximadamente estaba pues ya, trabajo en el turno nocturno, estaba haciendo mis notas de evolución, ya al cabo de como de las 3 de la mañana, el personal de enfermería había decidido irse a su área de descanso, ya habían terminado pendientes y pues solo estaban al pendiente si algo surgía. Entonces pues yo me quedo de igual manera en mi área de trabajo, estaba justamente haciendo las notas de evolución como les comento, cuando de pronto escucho que una voz de un hombre dice como mi nombre y no se escucha claro, es como Miguel o algo así, lo menciona así, y bueno, yo volteo, pues obviamente no había nadie a mi alrededor. Y dije, no, quién sabe qué escuché. O sea, de momento no le di importancia, regresé a hacer mis notas, lo escucho una segunda vez al cabo de unos segundos y se escucha un poco más claro, pero igual no se percibe que sea mi nombre. Entonces también como que no, o sea, en ese momento no le di importancia. Se vuelve a escuchar una tercera vez, ya un poco más claro, y dije, no, creo que sí me están llamando. Volteé, me fui a fijar a las habitaciones de los pacientes a ver si me había llamado alguno o algún familiar. Pues nada, la verdad es que todos dormidos. Y pues nada, regresé al lugar de trabajo. Yo creo que me hice unos 2 minutos en ver si había sido algún paciente o algún familiar. Regresé y nuevamente al cabo de unos segundos de que me volví a instalar, escucho ahora sí nuevamente esa voz que dice claramente mi nombre, dice Miguel. Y es cuando digo, ¿quién me está hablando, no? Para esto, pues, si hubiese sido, que ya lo había corroborado, que no había sido ningún familiar, ni mucho menos un paciente, pues bueno, si hubiese sido alguno de ellos, de todos modos, pues usualmente se refiere a nosotros, como enfermero, enfermera, o en mi caso, doctor, ¿no? Pero es muy extraño que te llamen por tu nombre, a pesar de que, pues sí, uno se presenta, pero no suelen hacerlo. Entonces, pues la verdad es que no me espanté ni tampoco me dio miedo, pero sí fue pues de esas veces en donde pues no le puedes decir a tu mente te lo imaginaste, porque fueron 4 ocasiones y también pues no es como, o sea, vaya, no es como que me perdía en ese momento en investigar qué sucedía, ¿no? La verdad es que entre pues el cansancio, entre los pendientes aún por realizar y demás, pues dije, okay, me sucedió, sí fue real. Pues digo, creo en estas cosas. Entonces, pues lo tomé con calma. Ya a la mañana, bueno, ese mismo día por la mañana, le comenté al personal de enfermería que pues si ellas habían escuchado que alguien me había llamado o algo similar, me comentaron que no, que nadie. Y pues bueno, la verdad es que en la plática salió que también justo una de ellas, de estas enfermeras, me mencionaba que le ha sucedido lo mismo y que de igual manera la llaman por su nombre, pero en este caso con ella ha sido una mujer. Entonces, cabe resaltar que el cómo me llamaron lo escuché por detrás de la oreja, literal. Sí tenía yo un paciente masculino que era como el más probable que me hubiese a lo mejor llamado, quizás, pero insisto, todos estaban dormidos y la habitación daba de frente hacia mí, entonces no tenía como concordancia el que me hubiesen llamado, ¿no? La ubicación. Pues sí fue muy, muy extraño, insisto, no me dio miedo porque quizás hasta cierto punto creo que como médico ya estoy un poquito acostumbrado a estas cosas y más en este turno. Uh-huh. La verdad es que no me pasan tan seguido, pero sí me han llegado a suceder. Esta es la más reciente. Y pues bueno, ya entre tanto, como les comento, ya lo platicamos con el personal de enfermería y en otra guardia, comentando pues mi experiencia a otros compañeros, justo me sorprendió mucho lo que me comentó uno, que quizás eso se los cuento en otra nota de voz o igual por llamada cuando se pueda. Uh-huh. Sobre que ha visto a una niña en el área de quirófanos. La verdad es que pues bueno, eso lo platiqué yo en mi siguiente guardia con estos compañeros, y en la siguiente guardia lo platiqué nuevamente con las compañeras con las cuales me pasó lo que les conté en este relato. Y pues igual no me habían querido comentar, pero bueno, una, la misma, me había dicho que sí ha tenido como que esa sensación respecto a que siente que hay alguien en el área de quirófano. La verdad es que ese quirófano de ese hospital sí está un poquito tétrico. No, en lo personal no he tenido ninguna experiencia ahí, ni tampoco he sentido algo, aunque sí se siente la vibra muy pesada. Pero bueno, les contaré en la siguiente ocasión, en una siguiente nota de voz, todo respecto a lo que me han contado de ese quirófano. Insisto, no me ha tocado presenciarlo, pero pues si en el área de hospitalización me sucedió lo que les acabo de contar, creo que lo de quirófano no está de más de que sea muy, muy real. Y pues bueno, tengo más relatos todavía que contarles, y uno muy, muy, muy importante, bueno, que creo que es uno de los más interesantes, pero ese sí me gustaría que fuese por llamada. Muchas gracias por escucharme. Y pues bueno, un saludo a todos, un fuerte abrazo a todos. Síganse cuidando, la pandemia aún no termina. Pero pues bueno, de momento es todo. Y pues espero que nos podamos estar escuchando muy, muy, muy pronto. Tengan una muy bonita noche, un bonito viernes. Y pues bueno, les mando un abrazo.
Mira, el doctor Miguel, que ahorita nos acaba de mandar un mensaje, dice, por eso pasamos el audio. Dice, a ver si hoy sí me escucho. Saludos a todos, un abrazo. Miguel, ¿ya te escuchaste?
Claro que sí.
En la emisión pasada no pudimos.
Sí, bueno, no hubo tiempo.
Ajá, pero hoy una experiencia, y además se quedó algo pendiente, ¿eh? Cuando tú nos digas, por supuesto que te hablamos.
Por supuesto. No, y fíjate que hay algo que sí me llega a inquietar, Gina. Las experiencias en los quirófanos, en los hospitales. ¿Por qué? Porque tal vez todos alguna vez vamos a tener que pasar por ahí en algún quirófano o en algún hospital y quedarnos internados. Y uno, en lo que menos piensa, es que hay manifestaciones. Pero de acuerdo a los testimonios, así como el de nuestro amigo Miguel, hay muchos lugares en donde ya inclusive saben en qué quirófano pasan las cosas. Es más, saben en qué cama pasan las cosas. ¿A qué me refiero? A que el que se postra en esa cama, al que le toca por necesidades, le toca ocupar esa cama, es muy probable que no se reponga, no recupere su salud, sino que por el contrario, es muy probable que muera. ¿Cómo se dan cuenta? Pues porque ya es mucha coincidencia. ¿En qué cama estaba? En la 13. Estoy inventando, ¿eh? No va a estar tú ahorita en un quirófano, en un hospital y estás en la 13. No, estoy inventando. En la 13. Y ya se fijaron que siempre que meten a alguien en la cama 13, o se pone más grave, o de plano se muere.
Y no solamente estar como paciente. Tú estás apoyando a un familiar y te toca quedarte toda la noche. Uh-huh. También puedes tener experiencias espeluznantes.
No, vaya que sí.
Hola, Gina y Nacho. Muy buenas noches. Antonio MR.
Saludos, amigo.
Reportándose desde Cuernavaca, la ciudad de la eterna brincadera. Saludos a los seres del bajo astral, del medio chat. Saludos a mi amiga Luz Arellano y a todos los merodeadores, digo, los moderadores del Miedo Team.
Eso es.
Los relámpagos verdes tienen una explicación científica muy lógica porque depende de la difracción de la atmósfera. Dado que el relámpago es un acontecimiento, es un flujo de electrones de la, proveniente de la ionosfera, es decir, de las cargas, de la diferencia de carga que hay en la atmósfera de los electrones. Ese flujo de electrones es energía pura, entonces la energía per se no tiene color. Los relámpagos tienen su color de acuerdo a la distancia en la que los vemos, así que de repente vamos a ver relámpagos rojos, azules y en menor cantidad, pero si lo hay, son verdes o blancos, porque va a depender de la difracción, es decir, de la distancia y de la luz con la cual está interactuando los electrones. Entonces también depende de la hora en la que los vemos, usualmente al atardecer, pues así vamos a ver una amplia gama de colores de los relámpagos por la difracción de la luz: rojos, azules, amarillos, blancos o verdes, porque están interactuando con la luz. Saludos, cambio y fuera.
Eso es, mi amigo
Antonio, reportándose la pregunta, Nacho, que le hiciste. Muchas gracias. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos recibiendo audios, comentarios y mensajes de texto.
Venga.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Saludos a todos los amigos peludomaníacos. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, a Aime Díaz, que no se los pierde.
Ándale.
Y a mi esposo, Juan Carlos. Bueno, yo les quiero contar un relato respecto a la Ouija.
A ver.
Mi mamá hace muchos años, hace como 20 años o un poco más, tenía una papelería. Y pues estaba surtida y vendía juguetes. En una ocasión se le ocurrió comprar dos cuijas para vender ahí en la papelería.
Sí.
Entonces pasaron muchas cosas. Entre una de ellas, que empezó a bajar mucho la venta en el negocio. Así mucho, mucho. Y mi mamá estaba muy preocupada porque decía pues que no vendía.
No salía.
Entonces, y pasó mucho tiempo en que se vendiera la primer ouija que tenía, y ya la vendió, pero faltaba una. No salía y no salía, pero ella tenía unas amigas que eran extranjeras, creo que eran de Guatemala, no sé, porque aquí había como un refugio y había muchas personas que eran extranjeras, que eran puros niños. Entonces, las personas que cuidaban de esos niños, jugaban la Ouija. Les gustaba esa onda. Entonces, mi mamá, pues, les dijo que sí, que ella se la regalaba, que sí la querían. Y se la llevaron, sí, aceptaron el regalo, porque, pues, les gustaba eso, ¿no?
Sí.
Y ya después, empezó a mejorar la venta en la papelería, o sea, empezó a mejorar todo. Y pues eso es lo extraño, ¿no? Que llegaron, llegaron esas cuijas y todo iba para mal y ya salieron del negocio y todo empezó a mejorar. Y pues ya después estas amigas de mi mamá se fueron de aquí, de donde vivíamos, del pueblo, y ya no volvimos a saber nada de ellos.
Ok.
Bueno, ese es mi relato. Saludos.
Oye, muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, también saludos a Aime, que nos escucha seguido, mi amiga. Oye, qué interesante. O sea, la Ouija esa, alguna de las dos, o las dos, traían maldición, traían como que una salación, una vibra muy, muy, muy rara, y se dieron cuenta porque empezó a escasear la venta.
Pero su mamá, bien que lo ligó con las ouijas,
claro.
Que incluso la segunda dijo, la voy a regalar para que se me vaya esto, porque estoy desesperada, porque no vendo. Y sí, efectivamente, las dos ouijas ya no estuvieron en el negocio y todo cambió.
Fíjate, sí, y Así lo notó. Jaime Bocanegra dice, puras mentiras eso de la tabla. Ya la pusieron a prueba y no pasó nada. Yo no creo en eso. Mi querido Jaime Bocanegra, a ver, entonces tú explícanos cómo es que se mueve la Ouija. Sí, hay una teoría que habla de un efecto ideomotor, o sea, que la persona que tiene las manos encima del corazoncito o del cursor, como le quieran llamar, a través de su pensamiento transmite esa energía a su mano e inconscientemente es uno mismo el que la mueve. Eso es una de las teorías que hay, que sí, sí se mueve, pero porque es uno mismo el que las mueve. Pero hay ocasiones en que hay dos o tres operadores en que meten la mano y empieza a moverse entre los tres. ¿Quién sería el que manda en ese caso? O sea, ¿la energía de cuál de los muchachos o de las personas que están haciendo la invocación sería la que tiene el mayor peso o la mayor fuerza? Dice Antonio MR, se llama Planchet. Ok, entonces, ¿cómo sabemos por qué razón se llega a mover esa Ouija? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué a veces la Ouija no se quiere mover? Y así te dice, no hasta que se salga tal persona. O hasta que se quite tal persona. Se quita la persona o se va y se empieza a mover.
Hola, buenas noches, Gina y Nachito.
Hola.
Saludos desde aquí, desde Puebla. Oigan, una preguntota. ¿Qué significa soñar agua turbia? Y entre esa agua turbia, una víbora, pero una víbora muy rara. Haz de cuenta que soñé una víbora con doble cuello, se puede decir, y una sola cabeza. Y supuestamente la veía yo dentro del agua, junto con este... Yo me soñé junto con mi familia, y supuestamente yo con un cuchillo muy grande le cortaba el cuello a esa víbora. Ese sueño lo tuve mucho antes de que me despidieran. Yo les había comentado que me despidieron injustificadamente y no me liquidaron ni nada.
Sí.
Entonces, ese fue mi sueño. Soñé muchísima agua, pero turbia. Soñé esa víbora muy rara con una sola cabeza, pero como que tenía dos cuellos. No sé si me doy a explicar. Si me pudieran sacar de esa duda, ¿qué significa? En ese sueño soñé a mi mamá, que ya falleció desafortunadamente hace 5 años.
Sí, amiga.
Y a una tía, hermana de mi mamá, que también ya falleció hace muchos años. Entonces no sé qué significado pudiera tener. No sé si me puedan apoyar o sacar de esa duda, por favor. Gracias, linda noche.
Buenas noches. Siempre el soñar con agua, preguntamos cuáles son las características. Aquí tú estás diciendo agua turbia. Esto podría representar problemas, una situación en la que hay incluso chismes. Entonces va muy ligado con lo que tú nos comentaste, porque la víbora también es el hecho de sentirte amenazada. Y entonces por eso tú la cortas con el cuchillo, ahí ves a tu familia, ves dos personas importantes que ya fallecieron, pero quizá te den la fuerza para seguir adelante en un momento turbio. Y dices, coincide con que me despidieron del trabajo injustificadamente, y mira, es un momento en el que en el barco en el que estás ahorita sientes que se tambalea y estás un poco afligida por esto, pero al mismo tiempo debes tener las agallas para enfrentarte, salvar a tu familia y seguir adelante. Entonces, no es nada que no estés viviendo, y es que los sueños, siempre hemos repetido que no es como mancia. ¿Qué significa que sueño con manzana? Esto, no. Más bien hay que aplicarlo a lo que estamos viviendo. Entonces hay elementos y características que te pueden dar un indicio, pero eso mismo ya lo aplicas en tu vida y sí coincide.
Sí, exactamente. Saludamos a los cachas, dice, saludos, soy Gusito. Bienvenido, Gusito, gracias por estar aquí con nosotros y participar. También saludo a Elena Lizarazu, que llega con nosotros. También a Nina Alixa, perdón, a Nina, a Nani Lixa, que está aquí con nosotros. Y por supuesto a todos los que van llegando y nos dejan sus comentarios.
Mira, aquí tenemos a Miguel, el doctor, que hace ratito escuchamos y que nos decía que tiene mucho más. Y dice, sí, sí lo escuché. Hoy aquí estoy en el hospital, por eso justamente ahorita no podría contar otro relato. Pero de rápido les digo sobre lo que comentaba Nacho, de que hay veces que algunas camas donde ya sabemos que pasan cosas.
Sí.
Es cierto. Usualmente cada hospital tiene una área donde se ingresan a hospitalización los pacientes más graves. Eso usualmente las personas no lo saben, pero si tienen la oportunidad de ver ese detalle, se darán cuenta que casi siempre hay un área donde están los pacientes más delicados y lamentablemente fallecen. Por eso hay camas bien identificadas y catalogadas como las camas de la muerte. Y pues al haber continuamente varias muertes, se mantiene la energía en ese sitio.
Bueno, más, pues
dicho
sí.
Por un doctor, que sí. Él trabaja diariamente en un hospital y sabe cuál es el manejo. Dice, sí, nosotros como médicos también sabemos de estas camas de la muerte.
A mí me impresiona, Gina, la cantidad de médicos que nos escuchan.
Claro.
Son bastantes. La semana pasada tuvimos una historia interesante de una señora que nos platicó la historia de allá de Real del Monte, ahí en Pachuca. ¿Te acuerdas? Interesantísima la historia. Ojalá que la pudiéramos contactar nuevamente y platicar más, porque tenía muchos relatos, nada más que, bueno, pues ya se dio la oportunidad para que pasara otro amigo con su historia, pero sí que de ella tenía, de hecho se quedó pendiente el del desprendimiento que ya nos iba a platicar mi amiga.
Los doctores y doctoras que nos escuchan tienen una formación científica, sin embargo, debido a las experiencias que han tenido, también le dan cabida a todos estos temas, y eso nos agrada muchísimo que estén aquí en el programa.
Claro. Oye, dice Antonio, distribuyan las camas de manera aleatoria. Ya quiere aplicar ahí una prueba, mi querido Antonio. Pues sí, la verdad es que vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena tomar esa consideración para que no se cargue la energía en un solo lugar.
Pero mira, según lo que nos contó Miguel, llega un enfermo que pues ellos ya le hacen el diagnóstico que está muy muy grave y que probablemente no pase esa mala racha de enfermedad, pues entonces ya tienen ubicado a dónde lo van a poner. Yo me imagino por la manera en que lo deben tratar, pero coincide pues que ahí se van quedando todas estas muertes.
Sí, pues sí, es que sí, la verdad es que es impresionante estar ahí cuando alguien fallece. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí. Estás en un hospital y alguien fallece y de repente oyes al familiar, o sea, con un llanto que te llega hasta lo más profundo y pasas saliva porque dices, ay, pobre persona, está viviendo esta pérdida pues en su familia, y se siente horrible. Pues eso que se siente horrible no nada más es de que tú lo sientas, sino de que ahí, justamente ahí está ese asunto, ahí está esa energía. Y Gina, llegó la hora de despedirnos.
El tiempo se pasa de volada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Que tengas una estupenda noche, que descanses. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.